una mirada a las propuestas de los partidos en campaña. Tienen los programas colgados en las páginas de cada uno de los partidos, pero además la Corte Electoral tiene...
Sí, porque es parte de la ley de partidos políticos que los programas tienen que entregar sus... los partidos tienen que entregar sus programas a la Corte Electoral y la Corte Electoral colgarlos en su...
Bien, lo que va a hacer Vicky no es repasar todos los programas ahora, pero sí algunos énfasis que han puesto desde las candidaturas para estos programas.
Bueno, hablamos de reglas electorales que determinan lo que las personas efectivamente elegimos. También hablamos de las ofertas ideológicas y el peso relativo en los diferentes sectores en cada uno de los partidos. Y a menos de una semana de las elecciones, vamos a repasar las principales propuestas, que no necesariamente son las principales propuestas de los programas de gobierno, sino que son los énfasis que han decidido darle cada uno de los candidatos a la presidencia a esos programas de gobierno. Bueno, el Frente Amplio cuenta con un documento de bases programáticas que puede ser consultado y el candidato Yamandú Orsi presentó en Colonia 48 propuestas clave para el desarrollo del país que luego en la versión formal documental pasaron a ser 52 propuestas clave, o sea, se ve que el equipo que estaba trabajando seguía
algo pasó,
trabajando
algo extraño lo
mientras
que pasó en
él
horas.
Daba el discurso, pero bueno, él presentó 48 propuestas claves en Colonia, pero en lo documental hay 52 propuestas y también los ejes cambiaron un poquito de denominación. Sí. Es lo mismo porque él dijo economía, seguridad social y seguridad pública y el documento dice Uruguay crece, Uruguay te cuida y Uruguay seguro. O sea,
sí, fue algo muy extraño que pasó básicamente en la página web del sí. Frente Amplio, donde el mismo link durante los primeros días después del evento en Colonia conducía a el guión del discurso de Yamandú Orsi con las 48 y en un momento eso cambió y el mismo clic en ese link llevaba un documento escrito con un índice y con más propuestas que esas 48.
Sí, no fue solo estético.
Son solo cuatro propuestas más, ¿no?
Claro, o sea, hicimos referencia es que cambió... a que no había aparecido cárceles, que es un énfasis.
Sí, que
gobierno...
sí aparece en el documento
claro,
nuevo.
Claro, el gobierno quiso dar y se les había salteado. Bueno, ahí apareció.
Bueno, quizás ahí hubo un ruido sí. entre lo que sí. pasó discursivamente y lo que finalmente se publicó, pero más allá de eso, las propuestas que hizo Yamandú Orsi, ya sea en el documento o en el acto en Colonia, se estructuran en tres ejes, el eje de economía, otro de seguridad social y otro de seguridad pública, lo pueden encontrar como Uruguay Seguro, Uruguay Te Cuida y Uruguay Crece. Y en economía el foco se concentró específicamente en la promoción de las pequeñas y medianas empresas, que en Uruguay sabemos que son el grueso de lo productivo, a través de mecanismos para facilitar su instalación y funcionamiento. Además, el candidato habló de promover la inversión y para ello introducir al sector privado en Uruguay 21 como un incentivo bastante importante. Dentro de este capítulo de economía, productividad, también habló del desarrollo agropecuario con diferentes proyectos vinculados al riego y la gestión del agua en general. Y ahí es donde capaz que encontramos, después vamos a hablar como de todas las coincidencias, sí, pero bueno. Habló de implementar un plan nacional de desarrollo sostenible del riego para aumentar la productividad agropecuaria y agregar valor a la producción. Eso sería como, bueno, quizás otra persona puede tomar el mismo capítulo de economía y buscar otros énfasis, pero estos son quizás los que en el momento del discurso fueron como los que, bueno, los que él le puso como estas tres cosas, ¿no? O sea, tanto incorporar el sector privado Uruguay 21, todo el capítulo que tiene que ver con la promoción de pequeñas y medianas empresas y el Plan Nacional de Riego, de Desarrollo Sostenible del Riego, en realidad, porque ya no es un Plan Nacional de Riego, sino que es un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Riego, a lo que se refirió Yamandú Orsi. En tecnología, anunció la creación de una unidad con dependencia de presidencia, él dice establecer una secretaría con jerarquía política en presidencia para coordinar la agenda de ciencia, tecnología e innovación. Y acá un pequeño paréntesis que es que hay vasta literatura sobre la creación de agencias en la órbita de presidencia, que además suena muy raro decir en la órbita de presidencia, pero es allí, y cuáles son, digamos, los objetivos que persigue, el bypass institucional que esto genera, la intención de flexibilizar la implementación de políticas públicas, pero lo que sí la mayoría de los colegas pueden estar de acuerdo es que la creación de secretarías en la presidencia, por lo pronto, es una señal de que es una prioridad para un futuro gobierno, ¿no? Sí. O sea, cuando se crea una secretaría nueva en Presidencia de la República, la señal que se intenta transmitir, a veces con mayor o con menor éxito, depende también de los liderazgos, son muchísimas las variables que allí intervienen, pero lo cierto es que la creación de secretarías en la presidencia es una forma de decir, bueno, esto va a ser una prioridad para este ejecutivo, ¿no?
Sí, suena a algo que ya se ha hecho con impacto relativo y suena también a algo a medio camino de una demanda que muchas veces surge de la creación de un ministerio de ciencia y tecnología. Obviamente esto no es un ministerio, pero es una señal.
Lo que ya se ha hecho fue en el 2015, por eso le suena. En mayo de 2015 se creó la Comisión Asesora de Innovación, Ciencia y Tecnología. Después tuvo poco andamiaje, para decirlo de alguna manera, y pocos recursos.
Igual en este caso está hablando de una secretaría y no una comisión asesora.
Tiene más jerarquía.
Las secretarías en presidencia tienen una jerarquía superior. En general tienen una composición que tienen al prosecretario, la prosecretaria, o el secretario o la secretaria interviniendo en ese directorio. Tiene una configuración de cómo se gobiernan bien distinta, pero por lo pronto es un intento de dar una señal de que esto va a ser una prioridad para un próximo gobierno en caso de que Yamandú Orsi efectivamente gane la elección, ¿no? O sea, se está diciendo, bueno, ciencia, tecnología e innovación va a estar dentro de las prioridades de un futuro gobierno. Después se refirió al costo de vida de las personas en Uruguay y habló de aumentar el poder de compra de los trabajadores para fortalecer el mercado interno y mejorar la calidad de vida, con especial énfasis en mejorarlo para quienes hoy cobran 25.000 pesos o menos.
Bueno. es un tema, sí, ya lo hemos comentado, lo de los 25.000 pesos, que en realidad es un ejercicio que tiene sus especificaciones metodológicas, que hace el Cuesta Duarte, y que no es exactamente ganar 25.000 pesos, sino quienes por el valor hora de su trabajo en una semana estándar ganarían 25.000 pesos o menos.
Sí, que puede ser una gurisa de 19 años que vive con su padre y está muy bien económicamente. También está incluida en los 25.000 pesos.
O gente que labura mucho más que una semana estándar y gana más que eso, pero en realidad tiene un salario por hora de un 25.000 pesos.
Igual quedó esto, porque lo usa hasta O'Donnell. Que O'Donnell entiende perfecto esto, pero ya tira los 25.000 pesitos para dentro de la cancha también.
Bueno, es una categoría en la cual simplifica y nos ayuda a todos a pensar, bueno, es un segmento de la población al cual atender. Trabajen más o trabajen menos, pero bueno, es un segmento de la población. Pero bueno, él habla de aumentar el poder de compra, especialmente de este segmento de la población. Ahí quizás por lo pronto en el discurso no tenemos como más información sobre cuáles son las políticas asociadas a ello, más allá de que puede haber muchísimas, pero sí es una de las prioridades que seguramente va a tener el gobierno sobre la mesa. En seguridad social, el candidato puso énfasis en primera infancia particularmente y anunció prestaciones, becas, ampliación de prestaciones de cuidados, y además mencionó iniciativas en vivienda para hogares de clase media y la ciudadanía más mayor, ¿no? O sea, como en seguridad social quizás ahí estuvo. Igual infancia es, digamos, el segmento de la población que se lleva toda la atención en lo que tiene que ver con seguridad social específicamente y en la promoción de evitar que los niños, digamos, de sacar a los niños de la pobreza particularmente. En salud mental, uno de los temas que ha estado en esta campaña a modo de titular, propuso la implementación de un Plan Nacional de Salud Mental para el quinquenio. Tampoco queda muy claro qué es lo que significa este Plan Nacional de Salud Mental, pero al parecer va a ser uno de los temas importantes para un futuro gobierno. Y en seguridad, podríamos quedarnos hablando toda la mañana sobre las propuestas de seguridad, pero las propuestas de Yamandú Orsi van en el sentido de aumentar el patrullaje de PADO, implementación de más cámaras con tecnología como reconocimiento facial e identificación de matrículas, y también la regulación del financiamiento privado de los partidos políticos. O sea, en todo ese espectro ahí hay muchísimas propuestas.
De cada uno se podría hablar mucho, y como decís vos, en incorporación de tecnología, lo hablaron con Bárbara Muracioli acá también, hay como un acuerdo. Vamos a más tecnologías, más videovigilancia. Parece
solo
que
Cabildo Abierto es el único que plantea reparos sobre las cámaras de identificación facial y reconocimiento de matrículas.
Sí, por lo menos legislación al respecto.
Pide regularlas.
Y contemplar derechos del otro lado.
Bueno, Álvaro Delgado, y alguno de los énfasis que ha puesto a su programa, que también está colgado en su página y en la Corte Electoral.
Los de Álvaro Delgado quizás se pueden resumir en menos, no porque sean menos las prioridades, sino por cómo está estructurado. Pero bueno, alguna de los énfasis que puso en esta campaña fue el Plan Familias, que tiene por uno de sus objetivos reducir la caída en la natalidad y sobre todo mejorar la vida de los menores, ¿no? Acá hay como una coincidencia, que es decir, bueno, la pobreza infantil es un problema que tiene Uruguay y bueno, el Plan Familias trata de ir en ese sentido, y entre las cosas que menciona la de triplicar el bono crianza en dos fases, uno primero hasta los 3 años y después hasta los 6 años, o sea, triplicar, digamos, esta prestación social. Después, otro de sus énfasis es el plan de riego, y sobre este punto habla de la necesidad de generar condiciones para que el acceso al agua sea posible por parte de cada uno de los privados. Y bueno, y acá habla de la gestión del agua y cómo se acerca el agua a cada uno de los productores.
Sí, digamos que hay una ley de riego que fue reglamentada del gobierno Mujica, justamente cuando hablábamos de Mujica e incluir dentro de su gabinete gente outsider, como fue Tabaré Aguirre, él había puesto como el plan de riego. Después, Aguirre venía del gobierno de Mujica, quedó en el de Vasco.
Correcto,
después.
Y dijo que cuando siguió, que su gran motivación para seguir en el cargo era el riego.
Por lo que averiguamos, incluso cuando Peña fue ministro de Ambiente, no hubo demasiada utilización. Ahora están todos con que hay que hacer un nuevo plan de riego. Deberían ir arriba de esa ley, que ya era una ley modificada, y cambiar un poco porque parece que no se utilizó mucho la ley de riego.
Sí, bueno. El motivo por el cual se aprobó la ley, lo que buscaba la ley de riego, más allá de que se aprobó la ley y se reglamentó, no fue lo que terminó sucediendo, que fue que más productores, se asocien para hacer obras.
Tipo tajamares para compartir y bueno. Acumular agua. Bueno, no, se ve que no pasó porque tanto el Frente Amplio, que lo promulgó esa ley, como el Partido Nacional, dicen vamos por un plan de riego, veremos, se ponen de acuerdo ahí.
Sí, los últimos eventos climáticos seguramente también estresan, digamos, a los decisores públicos en decir, bueno, esto se puede dar en otras oportunidades, tenemos que avanzar en este sentido. Pero bueno, ahí también hay una coincidencia, y en esto de las secretarías y las prioridades presidenciales y las secretarías en la presidencia, la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, plantea la creación de una Secretaría de Discapacidad en la Presidencia de la República, también como forma de dar la señal de que discapacidad tiene que ser una prioridad de un futuro gobierno, y sobre todo bajo un anuncio que es que todas las personas en situación de discapacidad estén dentro de la educación, que hoy eso es verdad que no es real, o sea, no están todas dentro de la educación, o no todas pueden acceder a la educación.
Sí, hay una pata muy Ripoll que está haciendo énfasis Delgado, que dice que tiene un hijo con TEA y que tiene mucha fuerza y lucha previa Ripoll en este aspecto, y entonces Delgado
sí, y que además es una política que yo creo que en los énfasis que puso Yamandú Orsi no aparece, pero seguramente encuentre espacio consenso, para tener un acuerdo, ¿no? O sea, y además es una población en la cual hace muchísimo tiempo se trata de instrumentar algún tipo de plan para que efectivamente tengan accesibilidad a todas las prestaciones del Estado. También coinciden en Uruguay más barato. Otro de los énfasis de la campaña de Álvaro Delgado y Ripoll es Uruguay más barato, y ahí habla de el acceso a los bienes de higiene, alimentación, tecnología, energía eléctrica y combustibles. Y la intención es que Uruguay sea más barato para vivir y para consumir. No hay un foco en los que ganan menos de 25.000 pesos o los que están en esa franja, sino más bien en pensar como el Uruguay aún generando un menor costo de vida para fomentar así, el consumo.
Sí, insiste el Partido Nacional, como lo hizo en la campaña de la calle Pou, en la libre importación de combustibles, que chocó en la coalición después porque el compromiso multicolor a fuerza de Stipanicich y los colorados frenó eso.
Sí.
Veremos qué pasa ahora cuando firme el compromiso multicolor. Por ahora, el primer punto de abaratar el país vuelve a ser la libre importación de combustibles, que es bandera de la calle Pau. Algunas coincidencias, Vicky, Partido Nacional, Frente Amplio.
Bueno, el plan, ley de riego, plan de sostenibilidad del riego, no sé, con distintos nombres, pero seguro ahí hay un espacio para el acuerdo. El uso de la tecnología para combatir la inseguridad, ahí también seguramente hay un espacio de acuerdo. La promoción de la tecnología en general, yo no lo dije en el caso de Gaby Ripoll, porque en los énfasis, digamos, que están en su página web, no lo resalta allí, pero sí en sus discursos. El aumento de las prestaciones sociales sobre todo para primera infancia, en esto también hay acuerdo, y planes y acciones para un Uruguay más barato. Ahí parece que también hay otro espacio.
Sí, yo agregaría el punto de que están de acuerdo en la creación de un Ministerio de Justicia y en trasladar el Instituto Nacional de Rehabilitación a ese Ministerio de Justicia. Ahí, más allá de matices en los planteos, parece haber un foco de acuerdo importante entre los principales partidos.
Sí.
Bueno, vamos a Ojeda y el Partido Colorado.
Sí, lo dejamos separado no porque no hayamos encontrado acuerdos, sino porque, entre otras cosas, seguro uno de estos dos partidos va a ser el que ocupe, tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio, uno de los dos que ocupe el Ejecutivo, ¿no? Entonces sería interesante también ver los acuerdos entre los que efectivamente pueden ocupar la presidencia, porque son los que pueden traccionar, digamos, y si ellos dos están de acuerdo, después es más fácil poner de acuerdo al resto, ¿no?
O sea, sí, hay un punto de seguridad que Ojeda también hace énfasis. Puede pasar por lo de salud mental y bienestar animal, que ahora lo puedes comentar, ha vuelto a decir que el principal problema del país es la seguridad, es su tema, además veremos, porque Sanjurjo, que ha intentado lograr los acuerdos, en este gobierno está con él, pasa que está su vida también con él, es un énfasis de seguridad que se complica un poco, capaz para llegar a acuerdos, pero veremos, hay que verlo después del 27 de octubre.
Bueno, Andrés Ojeda, ya sabemos que ha llevado adelante una campaña electoral bastante particular en la que busca, entre otras cosas, aumentar su perfil y ser más conocido, y los temas que eligió para poner énfasis, sobre todo hasta hace algunas semanas, son temas en los que es difícil oponerse, ¿no? Tanto salud mental como bienestar animal son temas sobre los que, bueno, los que la ciudadanía y la comunidad en su conjunto está mayormente de acuerdo. O sea, debe haber sido también estratégico en la elección, sí, claro, de cuáles van a ser mis dos temas o mis dos grandes caballitos de batalla sobre los que voy a trabajar para generar cierto consenso y, bueno, y una simpatía de la gente, ¿no? Y bueno, en salud mental propone la creación de 25 centros especializados en los 19 departamentos, fortalecer el sistema nacional integrado de salud y planes de estudios que promuevan el autocuidado. Entre esos aparecen también otras políticas vinculadas con salud mental. Y en bienestar animal propone también el endurecimiento de penas por maltrato animal, prohibir prácticas quirúrgicas no terapéuticas.
Sí, algo que el Parlamento acaba de aprobar, digamos. Sí. Queda como anulado el programa porque es algo que ya aprobó el Parlamento.
Pero después con José repasamos, porque José ha trabajado este tema de hace más tiempo, no solo en este gobierno, ya cuando estaba el Frente Amplio. Bueno, lo último que hablamos con Fernanda Maldonado lo volvemos a hablar porque está al frente de esto. Más allá lo cambié de nombre, que ya a esta altura me pierdo, IMBA y todo lo...
Ahora es IMBA.
IMBA, está bien. Casi todo lo que propone Ojeda está en desarrollo en su gobierno coalicionista. O sea, no es que no estaba. Yo lo leí de vuelta ayer, está todo
No son solo consensos, muchas cosas ya se realizaron o están en vías de realización.
¿Son programas específicos o son parte de programas que ya están en ejecución la mayor parte de las medidas que Ojeda propone?
Claro, entonces, y es su gobierno coalicionista, que él dice, o sea, es raro, es un énfasis donde ya está el énfasis, mucho más que eso. Después hay muchas discusiones internas, ¿no? Lo tuvimos acá, veterinarios de animales chicos con veterinarios de animales grandes, tuvimos acoso y además hay que lidiar con eso adentro, pero bueno, Ojeda ha elegido eso. ¿Alguna cosa más de Andrés Ojeda?
Sí, más allá de los ejes programáticos que utiliza como forma de diferenciación de los candidatos preferidos, sí, lo que sabemos es que en su programa de gobierno también se encuentra la ampliación de la cobertura de cuidados a través del Plan CAIF, que ahí también puede haber una coincidencia en esto de priorizar a la primera infancia y el aumento de prestaciones y demás. La agencia de infraestructura, que si bien no están las prioridades mencionadas anteriormente, es algo que en los partidos políticos parece mostrar acuerdo, ¿no? Se ha hablado en algún momento, como que no necesariamente que los candidatos lo hayan dicho, pero parece que hay un acuerdo sobre la creación de una agencia de infraestructura, que esto incluiría la infraestructura de todas las obras, ¿no? Y no solo las obras viales particularmente.
Sí, tuvimos la semana de infraestructura aquí en No Tocan Nada, hablamos de la Cámara de la Construcción. Exacto. Y cuando van a hablar con los partidos, más o menos todos están de acuerdo en ordenar esto. Después, si es público-privada, si es solo pública, con los privados participando con voz y sin voto, no sé, pero están de acuerdo que está desordenada la obra pública en el país y que eso genera costos y falta de productividad, ¿no?
Sí, y aparte es un dineral de plata la que se ejecuta a través de la obra pública, y tener ordenado las prioridades o por lo menos una cartera de obra que los partidos políticos puedan seleccionar abarataría mucho los costos. Bien.
Sí, después lo que significa la palabra agencia y cómo termina siendo aplicada en el gobierno uruguayo es otro tema, porque en general, cuando uno piensa en agencias en otros países, muchas veces tiene una jerarquía que incluso están blindadas respecto al poder ejecutivo para que les ponga la pata arriba. No es algo que suceda en Uruguay con las agencias.
Muy bien.
Bien, después en términos de seguridad habla del fortalecimiento de las seccionales policiales y la Guardia Republicana, en particular con 1.500 efectivos nuevos en Guardia Republicana, y acá es un poco esto que os decía, Joel, de la tensión que existe entre las distintas visiones de seguridad que conviven y acompañan al candidato Ojeda, y qué es lo que va a pasar con eso.
Habrá que ver después. Yo creo que hice ayer, por ejemplo, enfoque dual, que es lo que Martinelli y Sanjurjo proponen, no está.
No sé,
ni siquiera aparece la palabra, las palabras, los vocablos, enfoque dual. O sea que ahí la pulsada la ganó su vía.
Aparece esta especie de fetiche histórico ya a esta altura en Uruguay del manodurismo, que es esto de trasladar personal de las Fuerzas Armadas a la policía.
Sí, y después una cosa que a mí me pareció por lo pronto interesante, que él habla en un momento en esto de priorizar la infancia, que creo que todos los partidos políticos están de acuerdo en priorizar la infancia en un futuro gobierno y las prestaciones en torno a ella. El programa de gobierno del Partido Colorado, de Andrés Ojeda, plantea la creación de un chatbot para la infancia. No crean que es para que los infantes chateen, sino que se trataría idea de un chatbot que dé acceso general para darle información sobre todos los servicios y prestaciones estatales orientadas a la infancia a padres, tutores, quienes acompañen a esos niños. No digo que esto vaya a solucionar
el problema
de la infantilización de la pobreza, pero parecería que también parece incluso hasta una suerte de cuando una herramienta justifica hasta la necesidad de orden interno, ¿no? La implementación de una herramienta de este tipo a veces obliga a que se ordene la información y que quizás se acerque la información de otra manera a la ciudadanía.
Y es el reconocimiento de que el Estado le plantea un laberinto a los posibles beneficiarios de esos derechos.
Bueno, cuando hablábamos de discapacidad, esto de crear una secretaría que plantea el Partido Nacional en la órbita de presidencia, también es una respuesta a que las prestaciones están fragmentadas, ¿no? Que una parte está en BPS, otra parte está en el MIDE, y que bueno, que las familias tienen que transitar esos laberintos, además de las dificultades que ya tienen para poder hacerse con las prestaciones. No sé si el chatbot es la solución, me pareció interesante que lo plantee y como una solución tecnológica también que responde al modo en que nos vinculamos con la información hoy. Pero bueno, queda menos de una semana para definir el voto. Seguramente muchas de las personas que ya nos están escuchando ya lo tienen súper definido y esto no les va a cambiar en absolutamente nada, pero también es valioso encontrar puntos en común entre las diferentes sensibilidades, también en común para esas discusiones que van a tener cuando vuelvan a sus departamentos, muchos de ustedes el domingo comer un asado con la familia y se den cuenta que capaz que con ese familiar que creen que están tan lejos ideológicamente, capaz que sus partidos, digamos, tienen puntos en común que ni siquiera conocían.
Pueden llevar un punteíto de 5 o 6 temas para hablar
ponerse
bien,
de acuerdo y no necesariamente tener un conflicto ese domingo y votar todos tranquilos, todas tranquilas y además tener una conversación amena.
No toquen nada.